tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos es la falta de limpieza de nuestras calles y barrios. Lo piensan, por ejemplo, vecinos de Bailén Miraflores como Maripaz.
Donde hay locales comerciales, pues ahí friegan lo que es la puertecita. Claro. Y luego de una puerta hasta a la otra hay una suciedad tremenda. Entonces que la masa no limpia.
En el recorrido que venimos haciendo para saber el estado de la limpieza en distintas zonas de la ciudad, hoy hemos hecho parada, como te decimos, en el distrito de Bailén Miraflores. Esto nos ha contado, por ejemplo, Raquel.
Yo me levanto muy temprano, los contenedores están vacíos y cuando vuelvo a casa los contenedores están llenos de basura. Entonces, al fin y al cabo, creo que no es un problema de masa, sino es un problema del ciudadano, la educación y civismo.
En el Ayuntamiento de Málaga coinciden con la opinión de esta malagueña, que uno de los grandes problemas de limpieza es que hay vecinos que no cumplen con la ordenanza municipal. La concejala responsable de la empresa municipal de limpieza, Teresa Porras, señala que, a pesar de las sanciones, no cumplir las normas es complicado. Cumplir las normas es complicado porque no se puede identificar a los infractores y, por lo tanto, sancionarlos.
Mira, yo creo que son factores que efectivamente ahí podremos hacer más hincapié, pero date cuenta que hay que pillar a la persona en que ha dejado el marrón en la calle. O sea, que no es tan fácil. La gente mira para un lado y para otro y dependiendo de si hay gente o no hay gente, lo recoge o no lo recoge.
Ante estos vecinos incívicos, Teresa Porras anima desde estos micrófonos a llamar a la policía local y denunciar a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas de la vía pública. O, por ejemplo, fotografiar la matrícula de los vehículos que depositan enseres y escombros en sitios no permitidos o en los días que no toca recogida.
Directamente a la policía. Oiga, este señor que una fotografía ha dejado la caca del perro o la matrícula de un coche que va dejando los escombros por donde pilla, creo. Que hay que hacerlo. Vamos, de hecho lo he hecho, ¿eh? Yo sí lo he hecho y he llamado y no me he identificado que soy yo. Sin embargo, sí he mandado la fotografía con la matrícula del coche depositando los escombros en la calle.
Teresa Porras asegura que si denunciáramos ante la policía al vecino incívico estaríamos al nivel de limpieza de otros países europeos.
Por eso están en otros niveles de limpieza, ¿eh? Porque el propio vecino denunciaba de que su vecino había dejado la caca del perro con fotografía, con pruebas que efectivamente lo demostraba, y por eso están en otros países de otra forma en ese aspecto.
Además de denunciar las malas prácticas, la concejala recuerda que mantener las calles limpias depende de cada uno de nosotros.
Si sacamos la basura a la hora que tenemos que sacar, que es a partir de las 9 de la noche. Si los cartones los doblamos y los metemos en el contenedor de cartón, porque lo puede meter a cualquier hora. Si no tiramos las cosas al suelo. Si recogemos la caca del perro. Y por supuesto, el servicio de limpieza tiene que pasar todos los días a barrer lo mínimo.
¿Limasán podría hacer algo para mejorar la limpieza? Pues según la concejala Teresa Porras, hay poco margen de mejora.
¿En qué podemos mejorar? Pues a lo mejor en poner... la verdad es que no lo sé. Podemos poner más limpieza, se hace. Podemos poner más horas en un momento determinado porque hay eventos especiales, se hace. O sea, nosotros todo lo que es el mecanismo de la limpieza por parte de Limasán se hace. No hemos rebajado ni un euro en ese tipo de cuestiones.
El Ayuntamiento de Málaga destina 110 millones de euros al año a la empresa municipal de limpieza, Limasam, un presupuesto con el que financia la infraestructura de la empresa y los servicios que presta. Precisamente sobre este asunto, el tema de la limpieza, estamos lanzando desde hoy una encuesta en Opina y Debate aquí en COPE Málaga. Una pregunta que estamos haciendo desde esta mañana. La pregunta es, ¿qué medidas debería tomar el Ayuntamiento de Málaga para los propietarios de perros que no recogen ni limpian sus excrementos en la vía pública? Pues hay tres posibilidades de respuesta: o aumentar las multas, o hacer más campañas de concienciación, o tener más vigilancia, por ejemplo, a tener en cuenta a través de cámaras en las calles. Bueno, pues puedes participar en nuestras redes o dejar un audio o mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Repito, 650-564-504. Soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos juntos hasta las 6. En esta primera parte del programa, hasta las 5, vamos a darnos enseguida una vuelta por el Burgo para contar su pasión bandolera y hablaremos del impacto de las empresas tecnológicas extranjeras en Málaga. Pero antes de todo eso nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas durante la madrugada en el interior. Va a haber brumas matinales sin descartar nieblas en las sierras. El viento va a soplar mañana de componente oeste, flojo en el interior o moderado en el litoral. Y las temperaturas van a bajar, van a ser incluso notables esos descensos en las máximas en el interior de la provincia. Mañana, de hecho, la máxima la va a dar Málaga Capital y Vélez Málaga, donde solo llegaremos ya a los 28 grados. En Marbella, 27. En Antequera estarán en la máxima de 24 y en Ronda en 22. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras de DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en la provincia de Málaga?
Pues más o menos tranquilo, a excepción de la zona de San Pedro, donde hay retenciones habituales. En ambos sentidos.
Estupendo. Pues nada, muchas gracias, María José.
Gracias, hasta luego.
Y nos vamos también hasta el centro de gestión local para saber a esta hora cómo se circula por el centro. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle-Inclán desde la autovía, luego también la entrada por Blas Infante y por último tráfico intenso en calle Victoria hacia Túnel de la Alcazaba. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnosubia Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
El domingo 13 de octubre llega la 44 Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No las 3, las 4 y 38, porque aquí ya sabes que los relojes de vez en cuando no van con el satélite y se quedan de aquella manera, más para allá que para acá. Bueno, hoy como cada día vamos a hacer una paradita en la provincia, ya sabes que esto llamamos aquí en el programa Málaga en 103 y hoy viajamos al Burgo para vivir su pasión bandolera. El próximo fin de semana, el Puente del Pilar, de hecho, más bien un poquito antes del puente, entre el 11 y el 13 de octubre, se va a celebrar la Pasión Bandolera en el Burgo. Y queremos saber un poquito más acerca de las novedades que presenta esta recreación histórica que lleva realizándose en el municipio desde hace ya algún tiempo. Y lo mejor es hablar con su alcaldesa, María Dolores Narváez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, encantada.
Igualmente. ¿Qué novedades presenta esa pasión bandolera, si es que presenta alguna novedad este año?
Bueno, siempre tiramos de lo clásico que no funciona y es la representación del teatro. Los tres días el Burgo vuelve a 1840 y durante el viernes, sábado y domingo pues tendremos una representación de la obra de la historia de amor de Agustina, una bandolera que se echa a la sierra, y José. Y a partir de ahí pues tendremos pólvora, tendremos peleas, tendremos, en fin, lucha contra la injusticia. Y este año, como novedad, tenemos un desfile de caballos y la representación de los niños, la representación infantil, que van a ser también una representación de la pasión bandolera.
Todo esto nos remonta a un acontecimiento que tuvo lugar allá por el año 1840, y eso es lo que se va a recrear en el Burgo durante este fin de semana. ¿Todos los vecinos participan? Quiero decir, ¿la alcaldesa también se atavía de alguna manera, como en aquella época, para salir en estos días a la calle?
La alcaldesa se atavía y tiene un papel en la obra.
Ah, ahí va, tiene... ahí quería yo llegar.
Sí, casi todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio y las asociaciones, que tenemos muchos, participan de alguna manera dentro de Pasión Bandolera, o bien montando stand, o bien en el teatro, o bien asistiendo y yendo a tomarse algo al poblado de 1840.
¿Qué papel hace la alcaldesa, si se puede saber?
Bueno, pues me toca ser la mujer del alcalde.
Vaya, pero sí, del alcalde de aquella época, supongo, ¿no?
Del alcalde de 1840, sí, vale. Todavía no soy alcaldesa. Y me toca un poco, pues, encabezar la revolución.
Anda, eso sí que está bien, ¿no? Encabezar la revolución. Eso es lo que quisieran muchos hoy en día. Poder encabezar revoluciones incluso en el año 2024, ¿verdad?
Bueno, sí. Y en este caso sale bien, pero bueno.
Claro, en este caso sale bien porque se trata de una recreación histórica que ya conocemos cómo terminó y evidentemente hay que acabarla de la misma manera. Desde el punto de vista de la recreación está muy bien, pero ¿qué otras cosas puede encontrar el público? Quiero decir, me ha dicho que había incluso zonas donde se podía comer algo, había gastronomía, etcétera, ¿no?
En el poblado de 1840 hay distintos stands que montan las asociaciones con comida típica de la época, cerveza no había, pero cerveza lo permitimos y vino. Y luego, pues, cuando ya hayas visto algo de las escenas, porque las escenas se suceden a lo largo del día, el que quiera puede ir a darse un paseo por nuestro río, por la senda del río, puede visitar el pueblo, en fin.
Un poquito de todo. ¿Quién hace de Agustina? ¿Alguna persona del pueblo o algún actor o actriz en este caso especializado?
Somos todos actores y actrices, gente del pueblo, que cogemos el papel, nos lo estudiamos. Muchos llevan ensayando desde julio, agosto, para estos días. En concreto, Agustina es la técnico de turismo.
Ah, ya, ella, claro, la técnico de turismo, que se sabe perfectamente el papel porque lo habrá explicado en alguna ruta por el Burgo en infinidad de ocasiones, ¿no?
Así es, así es.
Muy bien. ¿A qué hora hay que estar por allí el día 11? Y sobre todo, ¿todos los días es más o menos la misma recreación o cada día cambia?
No, es una historia que se va desarrollando en 16 escenas a lo largo de los 3 días. Empezamos con el desfile el viernes a las 8 de la tarde y luego empieza ya el teatro. Continúa el sábado por la mañana hasta el sábado a las 11 de la noche, distintas escenas por el pueblo y en el poblado, y termina el domingo.
Pues ya sabéis, 11, 12 y 13 de octubre, es decir, el próximo fin de semana, aprovechando que el día 12 es festivo también, pues el Burgo es un magnífico plan para acudir y disfrutar de esta pasión bandolera donde se recrea esa historia sucedida en el año 1840, la protagonista, Agustina, una mujer que, digamos, defendió al pueblo con uñas y dientes, y la propia alcaldesa, María Dolores Narváez, con papel en esa representación, así que habrá que descubrir quién es para ver qué tal lo hace. María Dolores, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, invitados a todos los malagueños y malagueñas a que se pasen este fin de semana por el Burgo.
Muy bien, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 3 de la tarde, 44 minutos. Como cada lunes, abrimos las puertas a temas, asuntos que tienen que ver con la tecnología y la ciberseguridad. Don Juan García Galera, nuestro experto de hoy, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. ¿Todo bien?
Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, cuéntame, porque hoy vamos a hablar, y cuando esta mañana lo comentaba en la redacción, digo, fíjate que vamos a tener una persona que nos va a hablar del impacto de las empresas tecnológicas extranjeras en Málaga. Es un tema de absoluta y rigurosísima actualidad. O sea, Iñaki. Yo creo que vamos a hablar y vamos a tocar cosas que probablemente haya mucha gente que hable de ello, incluso a diario, no sé si en los cafés o en el desayuno o en las comidas. ¿A quién te has traído y por qué?
Pues te comento. El invitado de la semana es Jorge del Valle Urzaiz, ¿no? Te puedo decir del que es abogado de mercantilista del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Licenciado en Derecho por la Universidad de Kent, en el Reino Unido, y además es máster por el Instituto de Empresa. Aparte, profesor de Derecho Digital en escuelas de negocios como EIG y ESIC, y secretario de la Junta Directiva del Club Euronova, que es un club de innovación que hay en el Parque Tecnológico. También a lo largo de su carrera ha pasado por empresas como KPMG, Bayer, Tico, muchas otras, pero a día de hoy tiene su propia empresa, que es Certus. ¿Y a qué se dedica esa empresa? Pues es una empresa especializada en el asesoramiento legal y fiscal para empresas extranjeras, ¿no? Principalmente tecnológicas, que quieren venir a fincarse aquí. Entonces, de alguna forma, les ayuda a tener un acompañamiento y saber cómo posicionarse aquí. ¿Cuál es el elemento diferencial? Hombre, llega una multinacional como Google, ¿no? O llega un Vodafone o cualquier gran empresa, y bueno, eso ya es fácil, ellos ya deciden, pero la cantidad de pequeñas y medianas empresas que de alguna forma quieren estar aquí rodeada de las grandes, porque es donde se generan esa sinergia y ese valor, pues bueno, es muy interesante. Y esas pequeñas empresas son las que a lo mejor no saben cómo llegar y cómo posicionarse. Entonces la empresa Certus es la que se encarga de tener ese asesoramiento para que puedan llegar aquí. Así que te dejo aquí a Jorge para que puedas preguntar lo que tú quieras.
Bueno, lo que yo quiera, lo que me dejen en todo caso. Jorge del Valle, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con vosotros.
Gracias por acoger esta invitación y venir a los estudios. La verdad es que la puesta en escena que ha hecho Juan sobre tu experiencia dejaría prácticamente anonadado a cualquiera. Es decir, que no estamos hablando... estamos hablando con lo que nosotros en Petit Comité podemos decir. Es un coquito. ¿Tú eres un coquito, Jorge?
Bueno, yo creo que no. Hay mucho trabajo detrás. El esfuerzo de mis padres, primero de todo, que nos metieron en la senda de la educación y la formación. Y bueno, a día de hoy pues seguimos avanzando. Pero bueno, la experiencia empieza a pesar, lo cual no sé si es bueno o malo.
Siempre es malo. Eso es cuando te entregan un premio por cualquier cosa.
Exacto.
Porque te dicen, te han entregado un premio, enhorabuena. Y dices, bueno, ahora tengo que demostrar a partir de ese momento el por qué me han dado este premio, que todavía puede ser incluso peor el trabajo, ¿no? Jorge, ¿por qué Málaga es un destino tan atractivo para esas empresas tecnológicas de las que hablaba Juan?
Pues la verdad es que por muchos motivos, ¿no? No es poco conocido que Málaga tiene unas características a nivel de ciudad espectaculares en cuanto a calidad de vida. También es verdad que ese atractivo que tiene Málaga de alguna manera ha hecho que a nivel internacional haya muchas empresas que hayan puesto el foco en venir a Málaga por ese aspecto, ese factor tecnológico que dichas empresas proyectan, como Google, Vodafone, otras empresas, y eso hace que pequeñas y medianas empresas extranjeras se fijen en Málaga y vengan a Málaga con ellas, ¿no? Y la verdad es que hay empresas muy interesantes, menos conocidas, que están haciendo y desarrollando tecnologías de alta capacidad.
Y precisamente, Jorge, ¿qué sectores tecnológicos son, desde la experiencia que pueden ir a hacer tus... ¿A qué se dedican a nivel tecnológico aquellas que van a pediros ayuda para posicionaros y asentarse aquí en la ciudad?
Pues la verdad es que tenemos de todo tipo. Tenemos desde empresas que su objetivo es tener desarrolladores de software para hacer labores de consultoría o prestar servicios de desarrollo de software para otras empresas. Tenemos también empresas que se dedican a inteligencia artificial, que ahora es una tecnología absolutamente en expansión. Tenemos también empresas que se dedican a la ciberseguridad, a modelaje 3D. Hay muchas tecnologías que están viniendo aquí a España con la idea de quedarse y crecer.
Jorge, hablabas de pequeñas y medianas empresas. Claro, las grandes empresas que se instalan en Málaga tienen detrás un poderío económico brutal. Es decir, la gente que viene incluso a trabajar a Málaga, pues vienen prácticamente con todo pagado, viviendas, etcétera, sueldos que se salen fuera de lo normal en todo caso. Una pequeña y mediana empresa de Francia, de Bélgica, de Alemania, ¿de cuánto personal estamos hablando y cómo gestionan el venirse aquí y ese gasto que tendrían que afrontar para llegar a Málaga y establecerse?
Me alegra que me hagas esa pregunta, porque es verdad que desde la visión de estas empresas que están en estos países de Centro Europa, Norte de Europa, incluso en el continente americano, para estas empresas normalmente cuando tienen ingenieros trabajando allí en sus países de origen, el coste que tienen para ellos allí es más alto incluso que el que les supone tener a los ingenieros aquí, o como mucho igual. Pero en cambio, si los traen aquí, como su nivel de vida es mayor aquí que en sus países de origen, están deseando venir aquí, con lo cual en el fondo para la empresa no es un coste mucho más grande. Tienen que hacer una pequeña inversión, por supuesto, en la implantación de la filial o en la implantación de la sucursal o en el proyecto que vayan a hacer. Tienen que asumir un pequeño coste que para ellos no es mucho dinero, no estamos hablando de mucho dinero. Y en cambio para los ingenieros que trabajan para estas empresas es un chollazo, y para las empresas de allí pues de alguna manera están entrando también en un mercado muy bueno como es el malagueño, que les proyecta a todo el mercado europeo si es que son de fuera de la Unión.
Y una cosita, ¿y qué demandan más? ¿Temas de asesoramiento legal para o crear una filial aquí y demás? ¿O temas más de cómo me llevo a mi familia, cómo meto a mis hijos en un colegio de habla no hispana para que el impacto en esas familias de esos directivos que vienen aquí le sea lo más cómoda posible? ¿Qué necesitan más? ¿Asesoramiento legal o asesoramiento y acompañamiento a posicionarse esos trabajadores y sus familias cuando vienen?
Pues al final de todo, la verdad, porque nosotros empezamos, mi socia y yo en Cabaquero, empezamos prestando servicios estrictamente de asesoramiento mercantil y fiscal especializado. Pero es verdad que esos clientes extranjeros nos iban pidiendo que no solo les prestáramos esos servicios tan específicos, sino que les ayudáramos a traerse a la familia, a implantar su empresa y demás, con lo cual nos acabaron pidiendo ayuda en todo. Tal es así que he llegado hasta pasar la ITV de un cliente danés que todavía me acuerdo, pues le he llegado a pasar la ITV, ¿no? Al final cogen tanta confianza contigo que no quieren que nadie más les haga las cosas, ¿no?
¿Sois conscientes, Jorge, de que hay muchos malagueños que pueden pensar que todo esto al nivel de vida del malagueño le puede estar afectando para mal? Porque claro, tú estás hablando de... Claro, todos vienen aquí chollazos. Claro, vienen a un sitio donde el nivel de vida o el poder adquisitivo es mucho menor que el que pueda tener en Escandinavia, en Alemania, en cualquier otro país. Y eso encarece al final el día a día de los malagueños.
Tienes toda la razón y eso es innegable. La realidad es que Málaga está en un proceso de transformación muy grande. Es verdad que el hecho de que venga gente con un alto poder adquisitivo también redunda en un beneficio para la gente de aquí.
A ver, cuéntame, ¿cuáles son esos beneficios?
Para mí, como beneficios, esta gente luego compra productos, compra servicios, incluso nosotros mismos, ¿no? El origen de Certus, nosotros cuando empezamos hace 10 años en esta ciudad, nosotros intentamos salir a conseguir clientes locales, ¿no? Y eso nos costó un poco porque éramos... En aquella época éramos un poco más jóvenes y nos costaba un poquito conseguir clientes locales, ¿no? Y en cambio llegamos a clientes extranjeros para los cuales la confianza era un valor y estaban dispuestos a pagarte unos honorarios por tus servicios más altos que el cliente local en aquella época, por lo menos, ¿no? Y ese es un ejemplo de, oye, a lo mejor hay que aprovechar la parte buena que tiene que vengan esas empresas extranjeras, porque aunque eleve los precios para algunas cosas, pero también los eleva para otras, ¿no? El hecho de que vengan esas empresas también hace que haya más puestos de trabajo para la gente de aquí, ¿no? Porque al final estas empresas buscan en la universidad, por ejemplo, si hay perfiles de los que necesitan, perfiles cualificados para contratarlos en estas empresas. Y la verdad es que eso también ayuda a que estos ingenieros, que antes a lo mejor no tenían tantas salidas, pues encuentren más oportunidades.
Y papel que juegan tanto las universidades, porque ahora tenemos una, pero parece que dentro de poco llegan universidades también privadas aquí a la ciudad.
Afortunadamente.
Por eso, y centros de formación, realmente toda la parte de creación de talento, porque muchas veces pensamos que se viene la empresa entera, ¿no? Viene un directivo con una familia, pone la semilla, pero realmente se nutre y se alimenta de personas de la ciudad. Entonces, todos esos centros de formación, universidad, son canteras de las cuales pues va a salir gente que va a poder estar compitiendo, además, con proyectos internacionales, con lo cual no sé qué otro papel pueden jugar aparte de ese, que no es poco. ¿Qué hacen ese tipo de empresas, o sobre todo la universidad y centros de formación?
Pues mira, la verdad es que estas empresas, de hecho, una de las cosas que hacen es inyectar dinero en la universidad a través de programas compartidos para ayudar al desarrollo de cátedras o aspectos por el estilo, con los que de alguna manera la universidad y sus alumnos se benefician de cara al futuro. Participan en iniciativas conjuntas con el Parque Tecnológico y la universidad, de manera que estos estudiantes de la universidad pueden estar colaborando en una misma instalación con empresas de alta tecnología y con gente del parque tecnológico, de alguna manera les ayuda a proyectarse al futuro, ¿no? Hay muchas iniciativas de la universidad en este sentido.
Hay una cosa que creo que es súper interesante. Por un lado es que aportan a la creación de talento, pero yo creo que más importante aún es a la retención del talento. Hacemos inversiones tremendas en formar a la gente para que luego se vayan. Si realmente se está formando a la gente aquí y hay un tejido digital importante de grandes empresas, lo que haces es que ese talento malagueño se quede aquí y pueda generar valor también a la ciudad y la provincia.
Está bien. Por cierto, Jorge, estando al frente de Certus, me imagino que más o menos sabrás por dónde van los tiros en un futuro próximo. Es decir, ¿todavía hay más empresas medianas o pequeñas que van a seguir viniendo a Málaga para permanecer aquí o poner aquí la semilla de su futuro negocio?
La verdad es que a medio y largo plazo no sabría decirte, porque es muy arriesgado. Yo personalmente pienso que sí, que va a seguir en esta línea, porque todo el trabajo hecho estos años atrás por todas las administraciones en una misma línea está dando sus frutos. Pero a corto plazo estoy convencido que sí, porque nosotros incluso en el despacho la percepción que tenemos ahora mismo es que nos siguen llegando peticiones, nos siguen llegando empresas extranjeras de sitios tan diversos como Turquía, Emiratos, Norteamérica, Centro Europa. Siguen llegando de todos lados. La verdad es que no ha parado.
Y una última, que terminamos ya. Si hay empresas malagueñas que quieren vuestros servicios para hacer o implantar sus negocios aquí mismo en Málaga, ¿estáis abiertos también a ello?
Por supuesto. Nosotros, si bien el 80% más o menos de nuestro negocio es negocio extranjero, de empresas extranjeras, pero hay un 20% de nuestro negocio que son empresas españolas, alguna de ellas alguna empresa tecnológica grande del parque tecnológico para la que prestamos servicios habitualmente, y es un ejemplo de que también prestamos servicios para empresas españolas.
Bueno, pues la verdad es que magnífica labor, sin duda alguna, la de Certus, y sobre todo magnífica imagen la que da Málaga para que sigan viniendo empresas, incluso medianas y pequeñas, que son probablemente las que no sabíamos que estaban ahí pendientes de una ciudad como Málaga para venir a empezar a trabajar en nuestra ciudad, cosa que nos agrada. Pues Jorge del Valle, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias. Juan, nos encontramos en la próxima para seguir hablando de tecnología. Bueno, esta vez ha sido más tecnología que ciberseguridad.
Sí, sí, pero sabes que siempre el mundo digital tiene una doble cara.
Una doble cara.
La parte funcional de la tecnología y aquellas cosas que se pueden hacer, el mal, se puede hacer mucho mal, y necesitamos también mucha ciberseguridad siempre y cuando haya parte digital por medio.
Correcto. Pues hablaremos de más cosas relacionadas con la tecnología y la ciberseguridad en próximos encuentros. Gracias, Juan.
Gracias.
Estamos al filo de las 5. But I'm a creep. A las 5 de la tarde llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y dedicaremos también un minutito a saber lo que pasa en Andalucía. Esto que suena es Radiohead, es un grupo que tiene un cantante y guitarrista que se llama Tom York. Bueno, pues hoy lo recordamos porque precisamente nació tal día como hoy, 7 de octubre de 1968. Así que con Radiohead, o como dirían los puristas, Radiohead, que así sería mucho más correcto, vamos al boletín de las 5 y luego seguimos hasta las 6 aquí en la tarde en COPE más Málaga. So fucking special.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde y 4 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Y esta parte del programa hasta las 6 que vamos a estar juntos, por ejemplo, te voy a contar las actividades culturales que ofrece esta semana la Universidad de Málaga. Vamos a hablar también de una actividad en torno a Picasso que se va a hacer el próximo sábado. Hablaremos también de una muestra con la marca Adidas como protagonista y también hablaremos de la actualidad del Carnaval de Málaga. Pero antes, te cuento cosas que puedes hacer en Málaga Capital en los próximos días. Es decir, es nuestra agenda diaria en la que ya puedes ir apuntándote historias para que luego no digas, ¡ay, es que se me ha pasado! Pues para eso estamos nosotros aquí. Así que, por favor, apúntatelo.
Dejé mis pedazos bajo tu tutela. Juego endiablado para tu disfrute. Con mucho cuidado, junté unas palabras que estoy guardando para decirte. Perfecto, es el que temo. Estamos perdiendo.
Un lugar perfecto. Esa es la gira de Pedro que recala esta semana aquí en Málaga. Concretamente, el próximo domingo tiene concierto dentro de ese espacio Singulares del Teatro Cervantes. Y evidentemente, al frente de este sonido y de ese concierto está de Pedro. Jairo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues deseando que llegue el domingo para descubrir cuál es tu lugar perfecto.
Yo sí que tengo ganas de encontrar ese lugar perfecto, que la cosa está de intentar acercarse a él, ¿no? Si lo vemos como un sitio emocional, que bueno, como nos tropezamos tanto, esto de ser personas, pues te equivocas, pues bueno. Menos mal que tenemos la música, que nos salva y nos sirve de asidero.
Afortunadamente, la música para muchos es un asidero que no debe faltar en nuestras vidas en ningún momento. Porque, como tú dices, el lugar perfecto todavía tú no lo has localizado, o el lugar perfecto es un camino hacia un sitio que realmente al final te reconforte y te dé la alegría de llegar y de estar allí.
Desde luego, lo que pasa es que al final, como tú has dicho, es el camino, porque nadie quiere llegar, yo no quiero llegar ya, yo quiero disfrutar y crecer, ¿no? Haciéndole un poco la pelota, yo creo que un lugar perfecto podría ser Málaga, la verdad. O sea, yo me encantaría tener la oportunidad de pasar más tiempo ahí, no solo por enclave geográfico, sino por la cantidad de culturas y riqueza, ¿no?, que hay. Al final, lo más interesante para mí son la gente que habita los sitios. Por supuesto que los sitios geográficos son maravillosos, pero los que habitan son los que dan la personalidad y los que me inspiran y pueden acabar, si no tienen cuidado, entre las líneas de alguna de las canciones.
Al final, a los que nos gusta mucho viajar, siempre vamos con la máxima de la meta no es el destino. El destino es lo que te vas encontrando por el camino y disfrutar de ese camino, ¿no?
Es un tópico que anda que no manifestaciones artísticas nos la repiten sin cesar, pero creo que ahora más que nunca hace falta recordarlo en estos tiempos de inmediatez y de que no sé por qué a todo a pesar de nuestra idiosincrasia como pueblo de este país nos hemos abocado a esto de ser fabulosos y ser y llegar y tal, y eso yo creo que es un camino a la frustración en lugar de hacer lo que mejor sabemos hacer, ¿no?
Uh-huh. Tú siempre has sido un tipo que te has manejado muy bien en todos los estilos musicales. De hecho, la mayoría de tus discos siempre han mezclado muchas cosas, ¿no? Por lo menos has intentado mezclar muchos estilos. Este último trabajo tuyo, Un lugar perfecto, creo que también tiene un poquito de todo, ¿no? Hay cosas muy latinas, muy de Estados Unidos. Has seguido buceando por ahí, ¿no?
Siempre es una manera de refrescarme. Sí que intento no caer en el cliché ni de repente mover muy al extremo. Al final tienen aires de estilos, ¿no? Porque para ser conocedor de un género tienes que empaparte completamente, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo nunca voy a decir he hecho una bulería, ¿no? A lo mejor tiene pues ahí un color de que no es mi caso, porque en el flamenco le tengo muchísimo respeto y no me atrevería, pero siempre con cuidado para que esos estilos y esa estética musical no aplaste lo que realmente importa, que es la canción, ¿no? La canción al final, tengo que la tomes con una guitarra, con un piano, con una voz, es la que tiene que emocionar para pasar el filtro y acabar en el disco.
¿Te gusta mucho la música fronteriza? Esas mezclas que se crean en esos espacios, en esos lugares, donde la frontera de un país con el otro hace la magia de que haya esas mezclas.
Me parece muy interesante, me parece que es un reflejo de lo que ha hecho movernos como pueblo, ¿no? El diálogo y el encuentro, más allá de las diferencias, que yo creo que en lugar de problemas, yo creo que son ventajas. Yo veo ventajas a eso más que otra cosa.
La verdad es que sí, eso de las mezclas, siempre que sea bienvenido, ¿no? Porque las monotonías de todo...
Que me encanta la lenteja, yo me encanta.
Claro, pero hay que echarle sus chorizos, su morcilla, su patata, su ajito, en fin, hay que mezclarlo.
Y viene uno le echa curry y dice, ahí va, pues, oye, está bueno esto también, no pasa nada, de vez en cuando no pasa nada.
Claro, claro, pero las mezclas siempre suelen ser... En fin, los experimentos de este tipo siempre suelen ser muy agradecidos, ¿no? En muy pocos fallos un experimento musical te suele dar un error, casi siempre el 90%.
Si te equivocas, que es tan humano, ¿sí? No pasa nada, te levantas o das pasos para atrás y vuelves a empezar, que nos perdone la vida, no pasa nada, que es que ahora no se puede fallar, no yo qué sé, como hay tanta vigilancia, autovigilancia, ¿sabes? Con todos nuestros pasos es como... Dios mío.
Sí, sí, estamos siempre con el pie puesto en el cuello. No vaya que me equivoque en lo que acabo de hacer y me critiquen. Pues mira, aquí si critican, que critiquen y ya está. Eso es lo que hay. Por cierto, ¿cómo va a ser?
El derecho al error... Dime, perdóname.
No, te preguntaba. ¿El derecho al error decías?
Que no, que el derecho al error que es necesario para crecer. Claro. O sea, es imposible. Que yo ya me encantaría ser perfecto y no fallar y que todo me salía a la primera bien, pero no es así. Me vas a preguntar por el concierto, a ver qué
sí,
vamos a
¿no?
hacer.
Que te preguntaba cómo va a ser un poco la puesta de escena, porque evidentemente vienes acompañado por un elenco, en fin, bastante interesante, que van a tener o van a dar un espectáculo, creo que muy brillante.
Desde luego, hemos estado trabajando muchísimo en la puesta en escena, a nivel escenográfico, con los arreglos musicales. Vamos a tocar, por supuesto, casi todo el disco nuevo, pero no me voy a olvidar de los, vamos a decir, entre comillas, clásicos que han hecho posible que hoy, por ejemplo, esté hablando contigo, ¿no? Y tenga interés esta charla. Que uno no puede renegar nunca de las cosas que le han dado a mí. Vamos, estoy encantado, ¿no?, de revisar esas canciones que han significado tanto emocionalmente para tanta gente.
Bueno, pues el próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde, una hora muy buena, sobre todo porque permite uno disfrutar del concierto y luego tomarse unas cañitas alrededor del Cervantes, que siempre está bien, ¿no? Aprovecharás tú también las circunstancias, ¿no?
Hombre, yo, si hay algo que adoro tocar en teatros, que son horas más humanas, para que luego cada uno que haga lo que le dé la gana, no a, en fin...
Se agradece, ¿eh? Como espectador se agradece un espectáculo a este tipo, a esta hora, porque luego, en fin, queda tarde, ¿eh?, para poder seguir haciendo cosas o disfrutar un poquito de la tarde-noche malagueña, que no está nada mal. Pues, de Pedro, el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes, presentando los temas de ese nuevo trabajo suyo, Un lugar perfecto. Gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
A ti, hasta luego, cuidado mucho.
Una noche tibia nos conocimos.
junto al agua azul de Ipacaraí. Y tú cantabas triste por el camino, en viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatay.
Hablando de cosas que tienes que apuntar en tu agenda de actividades para esta semana, apúntate este concierto donde probablemente suene este clásico de toda la vida. Concierto de Antonio Zambujo de Yamandú Costa. Antonio Zambujo a la guitarra y a la voz y Yamandú Costa a la guitarra de siete cuerdas. Llegan aquí a Málaga el próximo miércoles, pasado mañana, 8 de la tarde en el Cervantes, presentando el último trabajo discográfico que han hecho juntos, este cantante y este guitarrista portugués, y que va a recalar, como digo, en el Cervantes pasado mañana. Pero hay más cosas que debes apuntar en tu agenda. Por ejemplo, una exposición. Se llama Lo que no está escrito ante la imagen, ante el tiempo, siglo XX-XXI. Título larguito, ¿verdad? Bueno, lo importante es que esta exposición se enmarca dentro de la conmemoración del 175 aniversario de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. ¿Qué vamos a poder ver en esta obra? Pues te lo va a contar uno de sus comisarios, que es Fernando de la Rosa. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo podríamos definir algo que no está escrito ante la imagen? Una muestra colectiva, fundamentalmente creo, de fotografías, dibujos, maquetas, pinturas. Hay un poco de todo, ¿no, Fernando?
Sí, sí, porque recoge de alguna forma pues todos estos años en los que la Academia ha hecho, bueno, ha jugado un papel importante en el devaneo de la cultura, ¿no?, de la ciudad de Málaga. Así que, bueno, en ese papel protagonista hay grandes nombres, y de eso se trataba, de poner sobre las paredes, pues, hacer una exposición con todo un material que hay disponible y que no siempre ha podido ser visto o no siempre ha estado disponible para esa exposición. Así que hemos rescatado un material muy interesante de ver.
¿Dónde estaba ese material, Fernando?
Pues tanto Pablo Alonso Herraiz como yo, que somos los comisarios de la exposición, hemos estado visitando los estudios de los talleres también de los autores, que la mayoría pertenecen a la Academia, o la gran mayoría han pertenecido o pertenecen a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, han formado parte de su historia, podemos decir, ¿no? Y hemos hecho un recorrido, ¿no?, bastante intenso y profundo por esos talleres para rescatar algunas de las obras que de alguna forma no son las que se esperaban de cada uno de los autores.
Uh-huh. Decíamos que hay un poco de todo. Hay, como decíamos, maquetas, pinturas, dibujos, instalaciones, grabados, escultura, fotografía, creo que también hay, ¿no?
Sí, hay fotografías porque el propio Pablo Alonso Herráiz presenta trabajo, bueno, también son fotografías alteradas, de alguna forma manipuladas, también son fotografías sobre las que se ha intervenido, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, también la fotografía forma parte de esta muestra, sí. Grabados, también pinturas sobre todo, y por supuesto esculturas, ¿no? Y bueno, la propia instalación de la exposición es también una obra en sí misma, ¿no?
Esto, como decía, conmemora o forma parte de la conmemoración del 175 aniversario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. ¿Qué relación hay entre las obras o los autores de las obras y esa propia Real Academia de Bellas Artes?
Pues son, digamos, académicos de número, académicos correspondientes. Son personas que han formado parte de la academia o que de hecho formamos, pues yo me voy a incluir también entre ellos, formamos parte de esta institución, ¿no?, tan importante para la cultura malagueña. De hecho, bueno, no se han podido poner todos, evidentemente, pero esta es la segunda parte, o digamos la continuación, por decirlo de alguna forma, de la primera exposición, que también tiene el mismo título, porque es una exposición homónima. Es decir, la primera parte de la exposición, que se dedica en el Museo de Málaga a los autores, podemos llamarle históricos, ¿no?, del siglo XIX y principio del siglo XX, pues esta es una especie de continuación, puesto que no daba lugar o no había sitio, digamos, para tantísimos autores, ¿no?, que podían formar parte de este gran homenaje o este recorrido, que no es un recorrido del todo histórico, sino más bien un recorrido por la intimidad del taller, por la creación plástica o lo más íntimo de la creación plástica de cada uno de los autores.
Uh-huh. Teniendo en cuenta lo que me estás diciendo, que hubo una primera y que esta es una continuación, ¿hay material para hacer una tercera muestra de este tipo?
Podría haberlo, claro, porque se pueden dedicar las exposiciones a distintos ámbitos, a distintos aspectos que bueno, de los que se ocupa la academia. No sé si es conocido por los malagueños, pero de eso se trata un poco, ¿no?, de darle a conocer a los malagueños cuál es el papel de una institución como la Academia de Bellas Artes, que fue la creadora de la Escuela de Artes, en principio fue la Escuela Provincial de Bellas Artes, y hoy es la Escuela de Artes y Diseño de San Telmo, o San Telmo, ¿no?, la que hay en el ejido. Esta escuela, que aún pervive, por supuesto, bajo otro sistema educativo, con otros propósitos, pero existe todavía y pervive la Escuela de Arte de San Telmo, ¿no? Y también el Museo Provincial, el que ahora es el Museo de Bellas Artes, o el Museo de Málaga, llamado Museo de Málaga, pues también fue obra de esta institución, de la Academia, que lo puso en marcha poco después de haber puesto en marcha la Escuela de Bellas Artes. Uh-huh. O sea, que son dos pilares importantísimos, ¿no?, dentro de lo que es la estructura de la cultura, ¿no?, en Málaga.
Fernando, una muestra donde hay tantísimos autores, 32 artistas, donde hay obras de todo tipo, como hemos dicho, ¿no corre el peligro de que el espectador que va a la muestra llegue un momento en que se pierda y no sepa dónde está el hilo conductor o esté un poco vagando por la sala sin saber exactamente lo que está viendo?
Bueno, sí, puede suceder. Claro, lo que pasa es que nosotros también en ese recorrido o en esa propuesta, nosotros hemos editado un folleto que se puede ver digitalmente, y también es donde se recoge toda la obra que está expuesta, y también pues se ha escrito algunos textos que están presentes en la sala, donde se hace algunas indicaciones, algunas orientaciones, ¿no?, para que precisamente el público halle un lugar, o por lo menos halle unas pistas, ¿no? Nosotros hemos pensado, tanto Pablo Alonso de Raiz como yo, hemos pensado de alguna forma que se trataba de un diálogo entre los propios autores y el propio público. Es decir, que no tuviéramos nosotros que marcar una línea historiográfica o tuviéramos que marcar, digamos, algún relato, o solamente poner en diálogo las obras entre sí y también las obras con el público. Es decir, que sea el propio público el que vaya descubriendo que esta obra... por ejemplo de un autor como por ejemplo Pimentel, ¿no? Uh-huh. No se haya visto, es decir, tenga que reconocer o tenga que buscar reconocer a los autores que no son tan reconocibles en la obra que le representa, ¿no? Así que bueno, es un juego también, ¿no? Uh-huh. de, de, de investigación que hará el propio visitante, ¿no? El propio espectador.
Mm-hmm. Bueno, pues una obra en la que cada uno puede improvisar, en este caso, lo que va viendo e interpretarlo también de alguna manera. Esa es la exposición que se puede ver en el MUPAM hasta el próximo día 6 de enero. Lo que no está escrito ante la imagen, ante el tiempo, siglo XX-XXI. Recuerda, pinturas, maquetas, dibujos, instalaciones, grabados, esculturas, 67 obras en total de 32 artistas. Así que hasta ese día hay posibilidad de disfrutarla. Pues Fernando de la Rosa, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no te lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablar de actividades culturales que trae esta semana la Universidad de Málaga. Sobre todo esas actividades culturales tienen que ver muy, muy, muy de cerca con el espacio del contenedor cultural de la UMA. Te cuento, antes de entrar en materia, la inteligencia artificial, ya sabes que será, te lo he contado, la protagonista indiscutible del próximo Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. El evento que se va a celebrar del 13 al 21 de noviembre y que este año cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Bueno, en lo que los organizadores llaman Camino a Fancine, es decir, la previa al festival, se están proyectando algunas películas en el contenedor cultural. Mañana se va a proyectar a Inteligencia Artificial, película del año 2001, en la que Steven Spielberg nos presenta una especie de visión melancólica sobre la inteligencia artificial. La historia de David, un niño robot que desea ser humano para ganarse el amor de su madre adoptiva, en un relato que toca la fibra sensible de esa conexión entre máquinas y sentimientos. Esa proyección de la película Inteligencia Artificial será en versión original subtitulada mañana a las 6 de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo, como digo, en el contenedor cultural de la UMA. Y también en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga tenemos espectáculo, además promete ser divertido, el próximo miércoles. Impropecha, un show de improvisación. ¿En qué consiste esto? Pues vamos a que nos lo cuente una de las actrices y miembro de Impropecha, que es Lucía Blaine. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto de impropecha, ¿qué? Una pecha de improvisación, ¿no?
Una pecha de impro, una carta de improvisación. Sí, sí, sí.
Porque
bueno, nosotros somos una compañía de Málaga, ¿sí? Que lo que hacemos es teatro de improvisación.
Sí. Vamos a tener que empezar por explicar primero, aunque algunos lo conocemos, pero sí, a lo mejor algunos oyentes no saben de qué va la cosa. Cuando hablamos de teatro de improvisación, ¿eso quiere decir que los actores se enfrentan al público sin un guión, sin nada establecido, a lo que salga? ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, la improvisación teatral es teatro, pero efectivamente es teatro en el que no tenemos guión, no tenemos escenografía, no tenemos vestuario, y efectivamente va surgiendo, es algo que ocurre una sola vez y que no se repite, porque cada actuación, cada función es diferente. No quiere decir que salgamos a lo loco. Los improvisadores tenemos una técnica que se entrena, en vez de ensayar, se entrena, y luego es muy importante la participación del público. Siempre la improvisación parte de aquellas ideas, de aquellos títulos, de aquellas cosas que el público nos ofrece.
Cuando el miércoles salgáis al escenario, ¿salís sobre, no sé, dos frases, una temática prevista o ni siquiera eso?
Sí, normalmente
Normalmente...
Pedimos un título, es decir, le damos unos papelitos con bolígrafo antes de empezar el espectáculo y escriben pues el título que quieran aportar, qué historia quieren ver con un título determinado. Aunque a veces también puede ser durante el mismo espectáculo, les podemos pedir, por ejemplo, qué estilo quieren ver, si a lo mejor quieren ver una telenovela o quieren ver algo de terror, o es decir, que el público siempre es muy participativo y a partir de ahí nosotros pues vamos haciendo lo que podemos.
Sí, vais improvisando, que es de lo que se trata. Lo que pasa que algo tenéis que tener en vuestra cabeza para ponerlo en escena. Es decir, esto no es un trabajo fácil, no es lo mismo hacer sobre un guión, hacer una obra, que todo salga a raíz de lo que el público dicta.
Claro, cuando es a partir de ese momento, como te digo, hay una técnica de improvisación que se trabaja, que se prepara, y luego hay muchas horas de entrenamiento detrás y mucha conexión entre nosotros ya, porque ya llevamos mucho tiempo improvisando y digamos que somos entendernos unos a los otros y saber por dónde la cosa va a tirar. Pero es verdad que nosotros mismos no sabemos lo que va a ocurrir.
O sea, ni vosotros en el escenario sabéis lo que va a pasar.
No, eso es lo bueno y lo malo.
Pues claro,
no lo
claro.
Sabes.
Hombre, y al final el éxito de la obra no solamente sois vosotros, el éxito de la obra al final también depende del público, que pongan temas sobre la mesa, que al final salgan bien, divertidos y tal... O que el público esté participativo de alguna forma, pero como el público sea el miércoles soso y aburrido, a ver qué hacéis.
Claro. Hombre, siempre ayuda. Sobre todo la actitud. Es verdad que nuestro show, la participación del público y el que el público... Que tampoco hay que tener miedo, ¿no? Que hay gente, no me saquéis. No sacamos a nadie. Nadie participa. O sea, no te sientes obligado a nada. Pero sí que es verdad que la conexión con el público es muy importante. Uh-huh. Además, tenemos muchas ganas de volver al contenedor cultural porque la última vez que estuvimos fue hace ya muchos años, en plena pandemia, y recuerdo que había mascarillas, distancia... Sí, claro, era muy frío. Así que tenemos ganas de volver con el público cerquita y todos mucho más relajados.
Eso, y viéndole las caras de felicidad sin necesidad de mascarillas, que también es importante. Oye, te iba a preguntar, esto decías tú que estáis habituados a ello, pero ¿un teatro de improvisación se ensaya?
No se ensaya, pero sí se entrena. Es decir, que sí, nosotros quedamos para entrenar. Y cuando entrenamos, pues ahí jugamos, hacemos una serie de juegos. Ahí nosotros hacemos sobre todo improvisación de tipo deportiva, que es que son como juegos a partir de, como te digo, de temas improvisados. Y a base de mucho repetir, de mucho jugar, de mucho, bueno, buscar también posibilidades, pues van saliendo cosas.
¿Cuántos sois en el escenario, Lucía?
Pues el miércoles vamos a estar cuatro personas en el escenario. Vamos a estar Mario de la Calle, Adrián Luz, Julia, Coca y yo. Uh-huh. Somos, en Impropecha, somos seis y Luigi, que es nuestro técnico, pero el miércoles vamos a estar cuatro.
Vale. Bueno, pues ya sabéis, si queréis ver teatro, en este caso con un argumento que no se sabe por dónde va a ir, a expensas de lo que el público decida, pues el contenedor cultural te ofrece esa posibilidad este miércoles a partir de las 8 de la tarde. Las entradas cuestan 4 euritos. Además, por ese precio tienes cervecita o refresquito, con lo cual está muy bien. Y además, pasa un rato divertido sin saber lo que te vas a encontrar, que eso también tiene su punto realmente original. Pues Lucía Blaine, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y suerte, que vaya todo bien el miércoles.
Vale, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Y seguimos con más actividades culturales de la UMA y seguimos en el contenedor cultural, porque si el miércoles tenemos este teatro de improvisación, el jueves tenemos una historia muy tradicional de Málaga, los cafés cantantes de Málaga, que además va a haber mucha gente detrás de este espectáculo que vamos a poder ver el jueves. Entre ellos va a estar Gregorio Valderrama, que además de participar en él es uno de los que está detrás de la organización. Gregorio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vaya historión el que vais a montar el jueves. La historia de los cafés cantantes. El otro día, si no me equivoco, la semana pasada reinauguraban en Málaga el café de Chinitas, y eso a algunos nos hacía mucha ilusión. ¿Cuál es la historia de los cafés cantantes de Málaga? ¿Realmente había tantos?
Sí, Sí, hubo mucho, hubo muchísimos. Es verdad que el periodo de vida, ¿no?, de la etapa de los cafés cantantes, fueron aproximadamente a partir de 1850 a 1900, hasta la guerra, el año 37 aproximadamente, pero sí, Málaga tuvo hasta 11 y 12 cafés cantantes simultáneos.
Qué bueno.
A la historia han pasado como 3 o 4 nada más, quizás los más famosos, pero en realidad había otros muchos, algunos de los cuales hemos descubierto ahora con motivo del trabajo este de documentación. Y sí, hubo muchos cafés y además muy importantes.
¿Cómo vais a desarrollar el espectáculo del jueves? ¿Va a ser un poco una cronología sobre los cafés cantantes? ¿Va a ser una historia? ¿Va a ser una serie de estampas de lo que se vivía en los cafés cantantes en aquellos años?
Correcto, más cerca de la última opción. Uh-huh. Nosotros hemos querido hacer una realidad artística basada en lo que fue una realidad histórica, pero claro, vista después de 100 años. Y lo que queremos representar un poco lo que había en aquellos cafés cantantes, que era un lugar de encuentro de multitud de ofertas culturales, multitud de público, donde había flamenco, donde había copla, donde había recitado, donde había incluso, nosotros no llegamos a tanto, pero había hasta peleas de gallo, había domas de animales en el escenario, y por ejemplo el Chinitas aquí en Málaga en los años 20 había desnudo integral. Los cafés ofrecían una variedad de espectáculos enormes, por supuesto en casi todos había juego en los reservados, casi todos los cafés tenían unas habitaciones reservadas para poder tener una cierta intimidad, tanto para jugar, que el juego fue importantísimo en la vida lúdica del siglo, el juego prohibido, no el legal. Uh-huh. Y entonces, tanto para eso como para celebrar reuniones de cante flamenco o reuniones con señoritas, a veces todo junto, ¿no?
Sí, las reuniones con señoritas y el cante a la vez, ¿no? En todo caso.
Efectivamente, correcto. De juego, señorita y cante era una misma oferta, un paquete turístico, uh-huh. que se daba con muchísima frecuencia. A ver, los cafés en realidad vienen a coger una parte golfa del mundo de la noche, del mundo no declarado, y por eso se en torno a eso, a que la noche tapa las caras, tapa los nombres, los apellidos, los cargos. Allí podía, a un teatro público no, podía ir un señor y ocultar quién era, porque el teatro era otra historia. Pero en los cafés cantantes sí, en el mundo de la noche y de la golfería. Y allí, pues, ya digo, quizá la actividad principal que ocultaban los cafés era fundamentalmente el juego y la mancebía.
Y la mancebía, la chica de compañía.
Aquello, ¿eh? Claro, efectivamente. Claro. Y en torno a aquello, pues, surge todo lo que es una industria de servicio en torno a un restaurante, que se daban comidas, se daban bebidas, se daban el alterne, a veces mero y exclusivo alterne, nada más que alternar tomando unas copas para que el cliente pagara más. Otras veces trascendía un poco más, pero aquí en Málaga no tuvo un excesivo, solo un café, el café de Bernardo, el café de las Siete Revueltas, quizás fuera un poco el más dado a esa ambivalencia, ¿no? Pero por ejemplo en Linares, que yo estaba ahora dando una conferencia sobre este tema, en Linares parece ser que la mancebía estuvo muy 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 introducida en los cafés cantantes casi con obligatoriedad.
Bueno, que nadie se preste a error, el próximo jueves en el Contenedor Cultural solamente vamos a ver la parte musical del espectáculo, nada de juego, nada de mancebía, nada de chicas de compañía ni nada por el estilo, ¿vale? Así que es lo que te recomendamos para el jueves en el Contenedor Cultural, a un precio además bastante adecuado, 4 euritos, y además incluye, como siempre, una cervecita o un refresco para poder disfrutar de este espectáculo de los cafés cantantes de Málaga. Gregorio Valderrama, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchas gracias. Solo recordar que presentamos 10 estampas distintas.
10 distintas, pues 10 fíjate.
10 estampas distintas. Eso, cada una es un número musical, cada una con su adorno, con su historia, que no avanzó nada más, pero que allí os esperamos.
Exactamente. Bueno, pues con 10 estampas distintas. Gracias, Gregorio.
Igualmente, a vosotros un abrazo.
Él es uno de los responsables de la Casa Amarilla, ese espacio de arte de vanguardia que se encuentra en la calle Carretería. Y le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Roy Laguna y una de mis canciones favoritas es No Ordinary Love, de Sade, de su álbum Love Deluxe. Fue el single que sacaron previo al lanzamiento del álbum en noviembre de 1992. Y creo que es una de las primeras canciones que escuché detenidamente, porque para mí es una de las canciones perfectas. Narrativamente está muy bien estructurada, tiene un tempo desde el principio que te marca la emoción de la canción, y además me sorprendió en su momento y me sigue sorprendiendo ahora, y me agrada cómo los instrumentos van poco a poco contándote emocionalmente o metiéndote emocionalmente en el tema de la canción y en la letra, acompañando a esa.
Pues ahí tienes la voz de Sade Adu. Ese es el tema favorito de Roy Laguna, uno de los responsables de la Casa Amarilla, a quien le hemos pedido hoy su canción, la canción de su vida, podríamos decir, ¿verdad? Las 5 de la tarde, 40 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostubia Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Así era, Pablo Ruiz Picasso. Lo cantaba Javier Ruibal. De él queremos hablar y de una actividad que vamos a poder disfrutar el día 12 de octubre. Además de ser el Día de la Hispanidad, el sábado, aquí se va a hacer una gincana, la segunda ya, picasiana, ciudad de Málaga. La organiza la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Picasso y su presidente es José Mateo. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Bueno, pues todo preparado para la segunda gincana. Me dicen que hay que estar a las 10 de la mañana en la Casa Natal de Picasso, que será el punto de partida, y que en grupos de entre 3 y 6 personas, es decir, familiares, amigos, lo que quieran. ¿Qué van a hacer a partir de las 10 de la mañana esos grupos que participen?
Bueno, pues la idea es que vamos a dar una serie de pistas en forma de poemas, para que se descubran lugares emblemáticos de donde vivió Picasso o que históricamente tienen alguna relación con Picasso o su familia. Entonces, son 10 lugares y la idea es que el grupo vaya recorriendo la ciudad. A cada pista que encuentre se le dará la siguiente pista y el grupo que complete en menos tiempo toda la gincana, que encuentre todos los 10 puntos picasianos de Málaga, pues habrá ganado.
¿Cómo,
esa es la idea.
¿Cómo será, o sea, cómo certificarán que han llegado al punto y que han descubierto antes que nadie el por esa pista?
Pues mira, nosotros le llamamos la picasiana, que viene a ser como la compostelana, como la el pasaporte que te dan en Santiago Compostela. Nosotros, a cada punto que se descubra, habrá un voluntario de los amigos de la casa natal que le pondrán un sellito en esa compostelana. Entonces, si tienes los 10 sellos, que ha pasado por los 10 lugares y te ha encontrado con alguno de los voluntarios. De hecho, ese voluntario explicará un poquito por qué ese punto en concreto es importante para Picasso, para el Picasso de Málaga, ¿no? Que la idea es descubrir el Picasso de Málaga. Uh-huh. Y se le dará la siguiente pista. A las 10 saldrá el primer grupo, pero para que los grupos no puedan copiarse y seguirse uno a otro, que sería como demasiado fácil,
claro.
Iremos haciendo que salgan de 10 en 10 minutos.
Uh-huh.
De tal manera que haya como 10, 15 minutos de ventaja sobre un grupo sobre otro, y cronometraremos simplemente.
Vale, perfecto.
Tenemos en la picasiana a la hora de salida y la hora de llegar.
Oye, José, el grupo que gane, que complete en el menos tiempo posible esos 10 puntos picasianos, ¿qué premio se lleva?
Vale, el premio es conocer la ciudad desde otro punto de vista, disfrutar entre amigos, familia. Ese es el premio de verdad.
Uh-huh.
Es una mañana chula por la ciudad. Pero aparte de eso, de lo que se come, quiero decir, los premios, digamos, materiales, bueno, pues este año vamos a invitar a comer a una pizzería a todo el grupo, que son 3-3, que son 6-6, los que sean, ¿no? Y además, pues a todos los participantes les vamos a regalar una entrada a cada uno de los 3 museos emblemáticos de lo que es Casa Natal y Al Látere, es decir, Museo Ruso, Pompidou y Casa Natal.
Uh-huh.
Tendrán todos los participantes una entrada para entrar en esos 3 museos que ahora mismo pues están llenos de exposiciones y de maravillas.
Uh-huh.
El premio es disfrutar, entre amigos.
¿La gente que quiera participar solamente se tiene que presentar allí o tiene que hacer una inscripción previa?
Tiene que hacer una inscripción porque tenemos 12 grupos máximos, ¿no? Por el número de entradas que tenemos y porque si no podemos echar todo el día, ¿no?
Claro.
Hasta las 10 de la noche saliendo grupos. Entonces, nosotros tenemos una página web que es amigospicasso.org. Ahí está, hay una parte que es actividades y está a dónde inscribirse, o si no, más fácil todavía, amigospicasso@gmail.com. Con que nos escriban ahí, mira, estamos interesados. Entonces, nosotros ya vamos a pedir pues, los nombres de los participantes, les diremos cuál es la hora de salida, nos ponemos en contacto con el grupo, solo con amigospicasso@gmail.com. diciendo que quieres participar y ya nosotros nos encargamos de todo, de que disfruten de un buen día picasiano recorriendo Málaga, es un lugar.
Bueno, pues ya sabéis que tenéis hasta el viernes 12 del mediodía para inscribiros, porque esta actividad será el sábado a partir de las 10 de la mañana, así que segunda gran gimcana picasiana, ciudad de Málaga. Pues José, dime.
En octubre nació Picasso.
Favor, es que es el momento para hacerlo, el octubre picasiano, que es cuando nació Picasso en todo caso, así que es el momento. Que José, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros y muchas gracias por darle difusión a esta gran gincana picasiana.
Gracias. Si os preguntásemos por una marca deportiva de toda la vida, es muy probable que a muchísimos se os venga a la cabeza la marca Adidas, ¿verdad? Ha sido y es una de las marcas deportivas del imaginario, digamos, global y que conoce prácticamente personas de todo el mundo. Bueno, pues ahora la Escuela de Arte y Diseño San Telmo ha montado una exposición que se llama Adidas Revolution, o Revolution, mejor dicho, aunque se escribe Revolution, ¿vale? Pero Revolution, que ¿por qué han montado esta exposición? Es lo que queremos preguntarle a Antonio Zorrilla, que es profesor de esta Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo de Málaga. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿75 años de historia es el motivo por el que hacéis esta muestra?
Pues en parte sí y en parte no.
Ajá.
Mira, te cuento, la exposición la situamos como en el contexto de la Semana de la Moda que celebramos al principio de curso de los estudios superiores de diseño de moda, donde hacemos además de esta exposición, pues tiene lugar el desfile de los alumnos y además charlas y talleres que pretenden darles como una formación que a lo mejor el currículo o estos estudios no cubre completamente a través de profesionales. Entonces planteamos a los alumnos todos los años un tema, un hilo conductor de todas estas jornadas. y este año fue la palabra revolución, que como ves en el título de la exposición o cuando vayan a verla, hemos puesto la R entre comillas.
Correcto.
Entonces, les planteábamos si hacer una revolución en la moda o una evolución. Y entonces Adidas era una marca que había, de alguna manera, hecho las dos cosas a lo largo de 75 años de historia. Y por eso fue uno de los motivos de escoger a la marca como como marca sobre la que realizar esta retrospectiva, una pequeña retrospectiva, porque además, como tú bien has dicho, es una marca que lleva 75 años en el mercado, es de las marcas deportivas más longevas existentes y todavía activas.
Antonio, ¿qué vamos a ver en esa muestra?
Pues mira, la muestra es, como hemos dicho, una retrospectiva desde los años 50 hasta la actualidad, y luego hay una pequeña relación de la marca alemana con el mundo de la moda, porque fue de alguna manera también la pionera en trabajar un concepto que se llama ahora el crossover o colaboraciones, si lo decimos en castellano, que es la colaboración de una marca de moda o un diseñador o diseñadora con la ropa deportiva. Esto fue en el año 2001 con un diseñador japonés, Yohji Yamamoto. Entonces hemos dedicado también una sección a con prendas de distintas marcas y diseñadores y diseñadoras que han trabajado o colaborado con esta empresa alemana. Y luego la otra parte de la exposición es una retrospectiva desde los años 50 hasta los años 2000, hasta principio. No hemos incluido nada de los años 2010 o 2020 porque de alguna manera hemos pensado que teníamos que dejar envejecer un poco eso o estos últimos años un poco más de tiempo para ver pues qué con distancia que podía ser más relevante.
Uh-huh. Va a ser una exposición que el que vaya a verla va a sentirse de alguna manera identificado porque alguna vez haya vestido alguna prenda de Adidas.
Sí, desde luego. Además, la exposición, recordarles que estaba en la Escuela de Arte San Telmo, está abierta en horario escolar por la mañana y por la tarde, solamente cierran un ratito al mediodía, lo que igual que la escuela, y además tiene una audioguía que con su teléfono móvil pues eso pueden escanear el QR y les explicará cada parte pues de manera muy breve y muy amena, porque ya te digo, es un espacio pequeño. Y sí, porque de alguna manera Adidas es una marca que no solo que ha marcado a mucha gente, que además es una cosa que estudiamos mucho también desde el punto de vista de la moda y del marketing, que además que lo ha hecho en un rango de edades muy amplio. Es una marca que gusta o que de alguna manera piensa en un cliente de todas las edades.
Claro.
Que es una cosa muy difícil hoy en día el encontrar una marca de cualquier tipo de producto, ya no solo de moda, de alimentación o de cualquier cosa que esté enfocada a un rango de edad tan amplio como lo es Adidas, ¿no? Que puede ir desde un chico de 12, 13, 14, 20 años hasta una persona de 50, 60, ¿no? Entonces, todo el mundo puede verlo reflejado porque además, al estar desde los años 50 hasta los 2000, todo el mundo puede sentir nostalgia, sea de una edad o de otra.
Está claro. ¿Adidas Revolution o R-Evolution, que también podría ser la traducción? Hasta el próximo día 18 de este mes de octubre se puede ver en la Escuela de Arte Superior de Diseño San Telmo esta muestra. Así que si alguien siente nostalgia por la marca y por ver cómo ha evolucionado, esta muestra puede ser un buen momento para hacerlo. Pues gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien, Antonio, y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros, de veras. Muchas gracias. Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos para alcanzar las seis de la tarde para poner el punto y final a nuestro programa en el día de hoy. Y ya sabes que los lunes abrimos al cierre del programa una ventanita al Carnaval de Málaga en esta temporada. Y queremos hablar de un álbum virtual de leyendas. ¿Qué es esto? Pues vamos a preguntarles aquí a quien está precisamente detrás de esta idea. El artista malagueño Curry Romero. Curry, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un álbum virtual de leyendas. Primero, vamos a aclarar dos cosas. Cuando hablamos de álbum virtual, ¿a qué nos referimos?
Bueno, un álbum virtual, digamos una serie de cromos o como una especie de cuento detallado de unos personajes que, bueno, que vivieron en Málaga, en el Carnaval de Málaga, y cada uno de ellos, pues, con su granito de arena, hicieron grande este carnaval, ¿vale?
Uh-huh.
Eso, y básicamente...
Eso es lo que es un álbum virtual. Y ahora, las leyendas, porque, claro, leyendas en el Carnaval de Málaga hay a punta pala.
Sí, sí, hay un montón, hay muchas.
Ha habido que hacer una selección, entonces, ¿no?
Sí, sí. Y ha habido que hacer una selección porque es verdad que son muchas las personas que han participado a lo largo de tantos años y han tenido que hacer una pequeña selección de gente que, bueno, porque han dejado siempre un poquito ahí, un detallito de algo de que se ha quedado aquí en el carnaval para siempre. Siempre se ha quedado detallito pequeño, lo que sea, y siempre se ha quedado esta persona, este personaje.
¿Esa leyenda o esas leyendas a qué número ascienden ahora mismo en ese álbum virtual?
Bueno, en principio tenemos 5 personajes.
Sí.
5 personajes del carnaval antiguo, digamos, del carnaval de, vamos, de unos 20 años atrás.
Uh-huh.
Pero con idea de seguir, con idea de seguir hasta que termine el carnaval y meter después otras 5 y que no acabe la serie, por lo menos hasta que se pueda.
Sí, porque esto hay que reconocer que es el volumen 1 de esta Leyendas del Carnaval de Málaga. Decías que es un álbum virtual como si fuese un álbum de cromos. ¿Esto qué es? Sí. Para que la gente lo coleccione, quiero decir, ¿cómo se puede hacer uno con los cromos y con el álbum? ¿Hay que pegar las estampas en el álbum o qué?
En el álbum. No, bueno, esto es como, a ver, en principio es virtual porque aún no está, pero la idea es cuando ya se, en una serie de álbumes de cromos, digamos, hacer como una especie de cuento, un libro, una ilustración, que la gente lo pueda adquirir en la fundación o puedan, vamos, esta es la idea. En principio es virtual porque está solo en redes. La página del Carnaval de Málaga de la Fundación va subiéndolo todas las semanas y desde ahí, pues, o desde ahí se lo pueden descargar o pueden... Pero vaya, la idea es esto, hacer un pequeño libro, un pequeño libro de ilustraciones y de para que se quede siempre en el recuerdo y que, uh-huh, la verdad que es bonito.
Oye, y la gente que se vaya haciendo con esos cromos, por decirlo de alguna manera, para que todos nos entendamos, y vaya poniéndolos en ese álbum, además de la imagen, ¿tendrá un poco de historia de ese personaje, de esa leyenda?
Claro, claro. Se trae lo que es la ilustración de un dibujo estilo cómic, así, del personaje que es.
Uh-huh.
Y bueno, y te cuenta la historia, un poco de su historia, un poco del trayecto suyo en el carnaval, de la trayectoria que ha tenido. Te cuento un poco de su vida y básicamente es eso, es colocar el personaje y contar su historia.
Cada fin de semana más o menos me has dicho que saldría un personaje de los 5 que hay en esta primera tirada, ¿no?
Sí, bueno, ahora están saliendo los domingos.
Los domingos, ¿no? O sea que tenemos ya, ¿cuántos? ¿Uno o dos?
Pues ahora mismo hay 2.
2, vale, perfecto.
Hay 2 en publicado, ¿vale?
Uh-huh. Y eso, entrando en la página de la Fundación Ciudadana del Carnaval, ahí se puede uno hacer con esas leyendas, ¿no?
Ahí lo podéis ver y creo que se pueden descargar también. Y vamos, y yo te digo, la idea es hacer en principio esto y después ir viendo si se puede hacer algún librito, algún libro, vaya, algún cuento.
Vale. Y si a alguien se le pasa el domingo descargárselo, o se le ha pasado los 2 primeros que ya han salido, ¿se lo puede descargar sin problema?
Sin problema, sí.
Vale.
Sigue en la página, en las redes, vamos, lo puede ver. Sigue en la página por Instagram o por la misma página web y siguen ahí mismo, vaya. Uh-huh. Se quedan ahí plasmados.
Pues ya sabéis, álbum virtual de Leyendas del Carnaval. Esa es la última idea de la Fundación Ciudadana del Carnaval, que ya está en marcha y detrás de todo ese lío está el artista Curry Romero. Curry, gracias por atendernos y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. I cried so many nights.
Probablemente uno de los temas más conocidos de la cantante estadounidense Toni Braxton, a la que hoy recordamos porque precisamente nació tal día como hoy, un 7 de octubre de 1966. Con ella musicalmente echamos el broche. Ya sabes que en la realización estuvo Enrique Ortiz, te habló como siempre Pedro González, y ahora ya sabes que te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana a las 4:30. Adiós. Life is so cruel without you.